Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, 1 año 8 minutos, martes 10 de abril, me dicen que me he pasado, que no puedo tratarte así, que no puedo decirte que si quieres leer lo que estamos contando a través de Twitter, cojas y abras una cuenta en Twitter. Bueno, pues venga, te doy dos pinceladas. Mira, en Twitter, en @copiuscadi, te hemos contado cómo el sindicato de enfermería SAT se ha distribuido hoy más de 20.000 trípticos y 10.000 pegatinas por todos los centros de salud del País Vasco en una campaña contra las agresiones a profesionales de la salud. También te hemos dado un dato, el del número de la creación de empresas, que ha descendido en Euskadi casi un 12% durante el pasado mes de febrero. Esto es un dato, bueno, porque por un lado habla de la estabilidad, pero que por otro dice que la alegría que no ha sido buena en este pasado mes de febrero. Bueno, pues en @copiuscadi puedes leer todos estos titulares y muchos más, los que te vamos contando poquito a poco según va avanzando la jornada. Y además, luego nosotros no utilizamos esa información para nada que no se pueda utilizar. Iñaki Pariente, buenos días.
Me alegra saberlo, me alegra saberlo.
Te quedas tranquilo, ¿no? Te quedas tranquilo.
Me quedo más tranquilo, sí.
Porque hay mucho cafre que luego utiliza esa información para betibusca qué cosas. Oye, todavía se sigue lo de Facebook, va a dar todavía mucho más porque todavía está dando coletazos, ¿eh?
Claro, ahora están las secuelas, ahora está todo el tema de las modificaciones. Bueno, primero el dar explicaciones de lo que pasó. Primero el saber qué pasó, que la empresa explique hasta qué punto se filtraron datos o qué era lo que utilizaban esas empresas que trabajan con o para Facebook y qué filtraron hacia afuera a través de las... Es un sistema un poco complejo en el que Facebook da acceso a empresas externas para que accedan a la base de datos de Facebook para generar negocio, publicidad, etcétera, a través de un sistema informático que se llama las APIs, y esas empresas externas pues utilizan la información y lo utilizan primero en el buen sentido. Lo que ha pasado es que algunas de ellas pues no lo utilizaban cumpliendo los requisitos que tenían en el contrato con Facebook, sino que lo hacían excesivamente o para fines electorales, políticos u otros que expresamente Facebook les prohibía. Entonces el problema es que Facebook no ejercía control sobre esa utilización, y aunque no lo hacían por sí misma, aparentemente, porque ese no es el problema que ha salido, sí que permitía que otros lo hicieran y no ejercía suficiente control. Claro. Entonces, a partir de ahí, se ha generado todo este ruido y todavía seguimos pagando, porque claro, ahora la empresa tiene que dar explicaciones, hay que ver si se le sanciona o no, se abrirá expediente sancionador, acabará teniendo sanción económica, y claro, con los parámetros actuales, pero seguimos con la cuenta atrás y dentro de 40 y tantos días el Reglamento General de Protección de Datos y este mismo hecho le podría haber costado 20 o 40 millones o 40 o los que fueran millones a Facebook, siempre dentro de los parámetros sancionadores que establece claro. El reglamento.
Mira, tengo una pregunta que nos ha llegado, que me ha llegado por correo electrónico al hilo de esto, que ahora te haré, pero en el fondo esto que ha hecho Facebook, Iñaki, no es a lo bestia, eso sí, pero lo que muchas veces hacen pequeñas empresas de estas que pues igual te apuntas a un concursito y das tus datos con tu correo y luego de repente a ese correo ves que te empiezan a llegar ofertas comerciales de casas que dices, bueno, ¿yo dónde he dado mi correo para que esta casa me mande a mí esta información? O sea, lo que es un poco a lo bestia, pero muchas veces hemos descuidado nosotros mismos la información que damos pues, a la hora de concursar en una cosa o de coger una tarjeta de promoción.
Esto es así, en el día a día no le damos importancia. Entonces nos dicen en una tienda, pues quiero hacerse la tarjeta de fidelización, pues mira, me vas a dar 3 euros de descuento que no van a ningún sitio, pero a cambio te doy los datos porque entre mis datos y 3 euros prefiero los 3 euros. O te hacemos un concurso de no sé qué y te voy a dar los datos porque los datos, frente a que me toque, no sé, cualquier tontería que sortean en un centro comercial, pues prefiero darte los datos, ¿no? Eso a medio plazo pues genera esa sensación colectiva de que mis datos están en todas partes, ya, pero es que los has dado tú. Ya. Y otra cosa es, luego, que aunque se lo demos a una empresa que inicialmente no los vaya a utilizar para nada, pues resulta, por ejemplo, que utiliza una herramienta informática gratuita para que nos apuntemos, no sé, a un evento. Utiliza una herramienta, esa herramienta es una empresa externa que ofrece sus servicios gratuitamente para facilitar la inscripción a un evento, y resulta que sin saberlo le estamos dando los datos a esa empresa que gestiona el evento, que está vete a saber en qué país del mundo, que acumula bases de datos de personas que tienen unas características, porque muchas veces esos a esos eventos me tengo que apuntar diciendo, bueno, estudios realizados, competencias profesionales que tengo, pues por ejemplo si es un evento dirigido a profesionales de un sector, nombre, apellidos, teléfono, por supuesto, o de ahí para adelante mil cosas que estamos dando sin pensar, ¿no? O los famosos que ya hemos comentado muchas veces, dispositivos vinculados a la salud, que da muchísima información a empresas que están en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, no somos muchas veces críticos con eso, y las empresas que utilizan esas herramientas no se paran a pensar dos minutos dónde están esas empresas, qué van a hacer con los datos. Hace poco con una empresa muy importante hablábamos y utilizaban una herramienta que les parecía absolutamente inocua, no hacía nada, pero estaba en Australia.
Fíjate.
Y acumula datos de todo el mundo para un sistema, pues eso, de gestión de comunicaciones comerciales a clientes. ¿Qué va a pasar? Pues que esa empresa tiene una base de datos de clientes en España potenciales para quien se lo quiera comprar, descomunal. ¿Lo va a utilizar bien o mal? Pues podemos pensar que la mayoría lo utilizarán bien. Incluso siendo confiados podemos pensar eso, pero siempre corremos ese riesgo de que haya un grupo de empresas, un grupo de gente que no lo utilice adecuadamente, y que ahí es donde podemos encontrarnos con los problemas.
Claro. Bueno, nosotros llevamos diciéndolo desde hace ya años con mesura, con inteligencia, en lo de dar así al primero que pasa nuestra información personal, pues nos va a evitar muchos problemas. Y si no lo hará la ley, tú lo decías de pasada, el próximo 25 de mayo entra el nuevo reglamento europeo, y el correo al que hacía referencia yo, Iñaki, que me llegaba la semana pasada, me preguntaba eso: ¿a qué empresas les puede interesar ponerse las pilas para no caer en errores? Y segundo, sí. Ponía varias cosas que me dejaba ahí el correo encima de la mesa. Segundo, ¿quién debe controlar eso en una empresa a partir de ahora? Y tercero, en caso de no, o sea, si hay un plazo para tener la empresa al día, o simplemente va a depender de que me casen o no.
Pues son las preguntas clave, sí, son las preguntas que hay que hacerse. ¿A qué empresas les afecta? A todas las que traten datos. Es decir, no hay ninguna empresa hoy en día, yo no me he encontrado todavía ninguna empresa o ninguna administración que me digan, yo no tengo ningún dato. La empresa más pequeña, más sencilla, algún dato tiene. Lo que pasa es que el nivel de preocupación que debe tener no es lo mismo. Hace poco nos contaba mi carnicero de cabecera, me contaba que había pasado una empresa de protección de datos a asustarle, pues, ojo, adáptate, que si no vas a tener sanciones millonarias y tal. Y le digo, oye, pero ¿tú qué tienes? Y dice, no, yo no tengo nada, no tengo ningún dato de nada. El de pagar, la gente que conozco, no tengo empleados, no tengo nada. Y digo, joder, pues tú no tienes realmente nada. Pues es un caso muy concreto, ¿no? Pero una empresa, a nada que tenga dos o tres trabajadores, unos cuantos clientes, un pequeño listado de facturas con nombres de personas o de servicios que realizan, pues tiene cosas. El problema es ese, que una empresa pequeña con cuatro cosas, pues no, su nivel de preocupación es mínimo o inexistente, pero en cambio nos encontramos con empresas que aparentemente son pequeñas, son tres o cuatro personas, pero el volumen de datos que manejan es muy grande, pues porque desarrollan servicios para empresas grandes, hacen procesamiento de datos o utilizan una herramienta informática, o son empresas de publicidad y marketing que hacen perfiles de personas. Es decir, que no necesariamente es el número de personas que trabajan en la empresa el que nos tiene que dar la pista, sino más bien la actividad desarrollada. Ajá. Y luego, por supuesto, la empresa grande, una empresa mediana grande con 40, 50, 100 personas, y sobre todo si utiliza informática, herramientas o utiliza datos de una forma importante, va a tener que ponerse las pilas ya. ¿Quién se encarga de eso en la empresa? Pues el reglamento ha creado una figura, ya lo hemos comentado alguna vez, que es el delegado de protección de datos, que dependiendo de lo que hago en la empresa es una figura incluso obligatoria, pero que en todo caso es opcional.
Ajá.
En las empresas es posible de tener esa figura internamente, sin nombrar a alguien o crear ese puesto para que alguien lo ocupe, eso están haciendo las empresas grandes, o externalizar esos servicios para que alguien lleve adelante esas actividades, ¿no? Nosotros estamos en algunas administraciones, ya hemos recibido alguna invitación para concursar y licitar para llevar adelante ese servicio, ¿no? Por ejemplo, en administraciones públicas o en empresas privadas.
Bien.
Y el tercero, ¿va a haber un plazo? Bueno, el plazo es el que el otro día lo contaba en una charla y la gente se reía bastante, pero es cierto. Le han preguntado a la directora de la Agencia Española hace muy poco cuál es el plazo de gracia para aplicar el reglamento. Y dice, el plazo de gracia eran estos 2 años, que vienen desde el 2016 hasta ahora. 2 años de tiempo, que no es poco. Pero el carácter, ese carácter ibérico que nos caracteriza, pues hace que estemos esperando al último día y encima preguntemos cuánto tiempo más nos vas a dar, ¿no? Esto es como cuando se cambió la ley procesal para los abogados. Los abogados antes presentaban los escritos el último día, ¿no?
Sí.
El último día del plazo. Pero se habilitó en la ley procesal un plazo que decía, bueno, excepcionalmente se puede presentar al día siguiente hasta las 2 de la tarde. Entonces todo el mundo pasó a presentarlos al día siguiente a la 1:30. O sea, el excepcional se convirtió en ordinario, ¿no? Entonces aquí va a pasar un poco así. Estamos todos esperando a eso y ahora pues estamos recibiendo muchísimas consultas de empresas diciendo, oye, que llega el plazo, que tengo que hacer y tal. Incluso de empresas con las que hablamos hace 2 años y dijeron, bueno, ya veremos.
Ya te llamaré.
Y ahora, pues ahora no hay tiempo porque es que realmente estamos hablando de 40 y tantos días para la entrada en vigor. Claro. Otra cosa también es verdad, no es esperable que haya un volumen de sanciones al día siguiente, pero también es cierto que el reglamento crea una nueva figura que son las acciones colectivas. Acciones a través de una especie de organizaciones de consumidores en el ámbito de la protección de datos. Entonces,
pues
por ejemplo, no sería raro que la OCU o alguna asociación de consumidores presentara una demanda colectiva representando a la ciudadanía afectada, como han presentado temas de preferentes o de otro tipo de productos financieros.
Bueno, pues vamos a seguir prestándole ojo a esto, porque fíjate, mientras la charla tenía, me ha llegado otro mensajito interesante, pero ya por tiempo, solo te lo voy a plantear, Me decía, ¿el nuevo reglamento cómo va a afectar a toda esa documentación que tenemos en papel tradicional? Claro, me imagino que de la misma manera, pero...
De la misma manera, claro.
Lo vamos a dejar aquí.
Sí.
Querido Iñaki, que tengas buena semana.
Bueno, y menos mal que no hemos tenido que hablar de la importancia de la protección de datos en los argumentos de Cristina Cifuentes o del tema del máster.
Sí, señor, pero mira, lo vamos a dejar ahí encima porque ahí se ha soltado mucha información, ¿eh?
Lo podemos dejar,
mucha información.
Sí, tanto.
Que tengas buena semana, Iñaki.
Venga, igualmente.
Un abrazo.
Hasta luego.
Come on, hold me tight.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Llegado ya a la 1:20 de este lluvioso martes 10 de abril, en el que las lluvias no nos van a abandonar en lo que resta de jornada, y en el que, acuérdate, a través de @copiuscadi en Twitter te vamos contando también poquito a poco la actualidad de una jornada, una actualidad que a estas horas, ya sabes, en esta sintonía, llega a los mercados.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Arturo Rodríguez, buenos días.
Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿y cómo está la actualidad en los mercados hasta ahora?
Pues bastante tranquila.
Normal.
Sí, está tranquila. Estamos viendo subidas en el día de hoy. Bueno, en alguna plaza como París sube algo más de medio punto. La bolsa española en este momento 0,30, estamos en 1.775 puntos. Después de que ayer también fuera un día donde las bolsas europeas consiguieron cerrar en positivo, y eso que veníamos de precedentes malos. Acuérdate que el viernes pasado hubo fuertes caídas en Wall Street, y luego tampoco ayer tuvimos en Europa buenos datos, porque por ejemplo salió muy flojo el dato de la balanza comercial de la economía alemana, y también la confianza del inversor de la zona euro, pues también se quedó por debajo de lo esperado. Al final París subió un 0,10, Frankfurt 0,20, Londres 0,15, Milán 0,55, pero no todas las bolsas europeas acabaron en positivo. La bolsa rusa tuvo una de las mayores caídas. Era una plaza que iba en el año en positivo y, sin embargo, ayer sufrió un descalabro del 11% por las amenazas del señor Trump, al que ahora, pues, ahora han filado los rusos. El IBEX subió un 0,62 hasta los 9.742 puntos. BBVA subió un 1,35, Resol cayó 0,20. Wall Street terminó en verde, pero lejos de los máximos diarios. El Dow Jones subió un 0,20, el Nasdaq un 0,5. Y en Asia, en Nikkei ha subido un 0,55 y en China, que ha sido la novedad, pues su presidente Xi Jinping anunció ayer que tomará medidas para promover la liberación y facilitación del comercio y la inversión. Todo hace indicar además que tampoco va a utilizar la moneda, el yuan, pues devaluándolo contra Estados Unidos, lo cual ha sentado bastante bien a China. La bolsa de Shanghái ha subido más del 1%, el 1,65 en concreto. Y en este momento Rusia rebota ligeramente, París sube 0,6, Frankfurt 1% arriba, Londres 0,5, Milán 0,2 y el IBEX, como decía, hasta los 9.775, sube un 0,30, Resol 1,60 arriba, BBVA 0,6, Santander 0,2, Telefónica 1,30, Inditex es la que está en negativo, cae medio punto, el euro 1,2230, el petróleo vuelve a encarecerse, se acerca otra vez a los $70 el barril y luego, por último, pues muy esperanzados en principio los inversores con la próxima campaña de presentación de resultados correspondiente al primer trimestre del 2018. Vamos a ver si salen buenos como se esperan.
Ojalá.
Y conseguimos romper esto topes que tenemos desde hace ya pues unos meses.
Bueno, pues a ver si es así y entra la sensatez a quien se la tiene que entrar con el dedito en Twitter.
Sí.
Y eso que ha tenido al hijo por aquí en Teruel cazando cabras montesas.
Eso he oído.
Pues nada, a ver si le habla bien de nosotros.
Muy bien.
Que tengas buen día, Arturo, gracias.
Bueno,
hasta mañana.
Adiós.
Basar S.A. le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa, al autónomo y al comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar S.A. Estamos en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436, www.basarconsultores.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Está pasando. Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Irma continúa su paso por los Estados Unidos. Por eso vámonos hasta allí para conocer la última hora. Corresponsal.
Está
COPE.
Pasando algo que te emocionará.
Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Está pasando algo que te hará reír.
Pero ¿cómo se puede ajustar un anillo a cualquier talla?
Está pasando algo que querrás contar.
En las redes sociales también. Seguir la información sobre el huracán.
Está pasando en la tarde. De lunes a viernes de 3 a 7. Está pasando. Estás en COPE.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Bueno, en 4 minutitos vamos a llegar a la 1:30, ¿eh? En ese momento ya sabes que nuestra señal se bifurca y por un lado llega la información socio-religiosa en El Espejo y de otro en COPE Más Euskadi, es martes, por lo tanto, ese turno gastronómico. Antes te lo decía de pasada, se lo decía Arturo Rodríguez de Basar, el hijo mayor de Donald Trump ha estado este fin de semana pasado en España, ¿sí? Ha estado en Teruel. ¿Y qué ha hecho allí? Bueno, pues además de disfrutar de la gastronomía, como decía, ha venido a cazar cabras montesas, ¿eh? Lo que no sabemos es si ha cazado muchas o pocas, pero ahí ha estado el hijo mayor de este pegando tiros, cazando cabras en la zona. La música que nos va a acompañar hasta la 1:30 es la de un guitarrista y cantante de rockabilly que seguramente no conozcas, o igual sí. Se trata de Brian Setzer, que hoy cumple 59 años, que nació en Nueva York y que a finales de los años 70 estuvo al frente de su banda, los Stray Cats. No olvidaré yo nunca a esta banda, porque siendo yo muy pequeñito, bueno, pequeñito, 13, 14 años, paseando por la calle Secundino Esnaola, en Gros, en San Sebastián, iba yo con mi madre seguramente a hacer algún recado, y me acuerdo que llevaba en el piojo de la época una chapita blanca con el nombre de los Stray Cats en amarillo, que me había comprado en una tienda porque me gustó la combinación de los colores blanco y amarillo, sin más, no tenía ni idea yo de qué era eso. Y cruzando el paso de cebra, se me para un tipo mayor que yo, con un tupé de asustar, mira así la chapa y me dice: Stray Cats, rockabilly de mierda. Automáticamente me quité la chapa y nunca me la volví a poner. Bueno, pues rockabilly es lo que hace este hombre, Brian Setzer y su banda, que hoy cumplen 59 años. Esta fue una banda que tuvo muchos, muchos éxitos allá por los años 70, pero a principios de los 80 la cosa empezó a decaer, ¿eh? Publicaron algún álbum más a principios de los... a final, mediados de los 80, pero ya no era lo mismo. Después él hizo otro tipo de música, más tipo swing, como estamos escuchando, y la última vez que se juntaron fue en el año 2009 para celebrar precisamente el 50 cumpleaños de Brian. Bueno, pues hoy Brian Setzer celebra no los 50, sino los 59. Imagínate la cara de mi madre cuando se me para aquel fulano alto en mitad del paso de cebra y me suelta aquello. ¿Qué pasa, hijo? No, nada más, nada, no te preocupes, no sé, se ha visto, no sé qué ha visto en la chapa, en fin. Nada, que llegamos a la gastronomía en medio minutito y por otro lado toda la información socio-religiosa en el espejo en este martes 10 de abril.
Los platos hablan.
Ese momento de charla gastronómica en esta sintonía, una actualidad gastronómica que también puedes seguir, ya lo sabes, a través de la internet y de las redes sociales, porque estamos en www.losplatoshablan.com, también en facebook.com/losplatoshablancope y en Twitter, en @losplatoshablan. Demasiadas cosas. Álvaro Tobalina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santi. ¿Instagram no tenemos?
También tenemos Instagram, es verdad. Instagram, Los Platos Hablan, si no me equivoco. @losplatos... No lo sé, ya es que me pierdo con tanta cosa. Vamos a poner un anuncio. Necesitamos community manager. Alguien que nos lleve todo esto. Porque se nos ha ido de las manos la cosa. Bueno, por cierto, en la web, en losplatoshablan.com, tenemos una encuesta muy interesante en la que preguntamos, tenemos una serie de frutas y te preguntamos si eres capaz de adivinar cuál es la fruta de temporada. Porque muchas veces hablamos de las frutas de temporada, de lo importante que es tomar frutas de, bueno, verduras, frutas, productos de temporada en definitiva, pero luego no sabemos, no sé yo si sabemos muy bien buscar cuál es el producto de temporada, o si preguntamos en la tienda de turno, decimos: oye, ¿qué me recomiendas? O vamos a tiro hecho. Porque por lo que veo en la encuesta, muy poquitos saben de qué fruta estamos hablando, ¿eh?
A ver, es muy difícil también que la gente ahora ya tenga una estacionalidad, ¿no?, para los productos. Ya. ¿Por qué? Porque ahora sí que es verdad que nos encontramos productos casi todo el año. Entonces, bueno, siempre igual eso puede llevar a confusión, pero yo creo que además dimos unas pistas la semana pasada, ¿no?
No estábamos hablando
de una floración de algún valle.
Sí, es verdad.
Entonces, pues bueno, yo creo que es una pista buena para que la gente sepa ya por lo menos de qué fruta pues estamos hablando y cuál es de temporada, ¿no? Igual que ahora viene una temporada muy importante, por ejemplo, en verduras, de los espárragos, ¿no?
Sí, señor.
Es la temporada buena y que ahora hay que consumir buenos espárragos. No quiere decir que los que hay hubo el mes pasado, puede haber dentro de un tiempo, sean malos. No, los de ahora son buenos, son de aquí de Navarra, bueno, es un espárrago que vamos a saber un poquito que es la temporada de él, ¿no?
Bueno, pues en losplatoshablan.com, ya sabes, te hemos puesto esta pequeña prueba de decirnos de las 5 frutas que te hemos propuesto, cuál es la fruta de primavera, cuál es la fruta de temporada. Te hemos puesto el melón, el melocotón, la cereza, la naranja y la uva. Y aunque bien es cierto que prácticamente tenemos todas estas frutas hoy en la frutería, casi.
Y la pista que hemos dejado es muy fácil, ¿eh?
Hombre, ya con esta pista que me has dado, querido Álvaro, ya, está todo hecho, está todo hecho.
Sí.
Bueno, ya sabes que mañana entra en vigor el nuevo reglamento europeo, con el que se pretende reducir la acrilamida en la industria alimentaria, ¿eh? Sabes que la semana pasada te decía, bueno, pues yo lo que es la acrilamida. ¿Sabes que a partir de ahora igual las patatas fritas ya no son las de mañana iguales que las de hoy o las de ayer? Bueno, para echar un poquito de luz en todo esto, que a mí se me antoja un poco difícil de entender, he querido pues que alguien que sabe de esto nos ayude. Por eso hemos llamado al coordinador de calidad de ASTI Tecnalia, que es Félix Amarita. Félix, buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero, fíjate, Félix, que yo no sé, si nosotros no hablamos de estas cosas, si el consumidor de a pie, por ejemplo, sabe lo que es la acrilamida o repara en estas cosas.
Bueno, pues supongo que no, que efectivamente el consumidor de a pie no sabe lo que es la acrilamida.
¿Qué es la acrilamida, Félix?
La acrilamida es un compuesto orgánico que se produce en ciertos alimentos cuando tienen, sobre todo alimentos que tienen almidón, cuando se cocinan a demasiada temperatura, más de 120 grados.
O sea, que tienen almidón, estamos por ejemplo pensando en las patatas.
Efectivamente, las patatas, productos que con harina, derivados de cereales.
Pero oye, entonces la sustancia esta, Félix, se genera en unas simples patatas fritas.
Puede generarse, sí.
Oh. ¿Y qué dice el nuevo reglamento?
Bueno, pues el reglamento dice que, sabiendo que en ciertos alimentos se produce naturalmente durante su elaboración este compuesto, la acrilamida, sabiendo que este compuesto puede tener efectos perjudiciales para la salud, pues lo que se va a hacer es, en un periodo de tiempo, fijando a partir de ahora unos niveles que digamos van a ser los estándares de cantidad habitual de acrilamida en ciertos productos, pues como os digo, en un cierto periodo de tiempo se va a intentar reducir esa cantidad de acrilamida.
Y esto es posible porque yo me imagino que unas patatas fritas hechas antes de ayer, a las que se puedan hacer dentro de un mes, no serán muy distintas.
Bueno, depende de qué proceso culinario estemos empleando. Depende también, en el caso de las patatas, de cómo se hayan mantenido esas patatas. El caso de las patatas es muy curioso, porque si tú coges una patata y la fríes, vas a conseguir una cantidad de acrilamida X.
Ajá.
Pero si esa patata, por causas las que sean, se ha mantenido en refrigeración, la patata está viva y lo que hace es, a temperaturas bajas, libera glucosa, libera azúcares. Y esos azúcares van a hacer que, al cocinar la patata, se produzca más cantidad de acrilamida. Por lo tanto, sí, es curioso. En ese caso, lo que habría que hacer, una pauta que el consumidor debe aplicar en su casa es, por ejemplo, no almacenar en un sitio frío, en un refrigerador, patatas.
Para que no generen azúcar y, por lo tanto... Claro, esto me imagino, Félix, que lo que es la industria igual es más fácil de controlar o tienen una serie de controles que pasar Y pero claro, en casa cómo controlas tú pues esos, pues lo dicho, pues esas patatas fritas o ese horneado, que será más complicado.
Bueno, no, tampoco es muy complicado, porque existen referencias, por ejemplo, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición pues ha publicado unas recomendaciones para el cocinado de los alimentos. Entonces se puede acceder, el consumidor puede acceder a la información de la Ecosan en su página web y puede buscar pues recomendaciones para el cocinado de productos para la reducción de acrilamida, y te dan unas pautas muy sencillas.
Pues, por ejemplo, ¿alguna tienes en mente, Félix?
Sí, es bastante, es un poco de sentido común. Si estamos diciendo que son las temperaturas elevadas las que favorecen que se produzca acrilamida en un alimento, vamos a cocinar de manera que no subamos demasiado la temperatura. Procuremos cocinar los alimentos de manera que, pues en una fritura se dore, pero no se ponga marrón. Porque cuanto más se cocina, más cantidad de acrilamida se va a producir.
Claro, cuanto más doradito, cuanto más negro, que a veces incluso se nos queda alguna negra, ahí ya la acrilamida, vamos, por límites insospechados.
No te puedo decir la cantidad que hay en un producto así, pero hay más.
Claro, claro, claro. Oye, me decías antes, sobre todo en alimentos ricos en hidratos de carbono, pero estoy pensando, por ejemplo, ese chuletón que hacemos ahí a la brasa, a la parrilla, o que nos comemos en el restaurante, ¿también ese tipo de producto lleva acrilamida?
Sí, ese producto también, no es que la lleve, se va a generar
durante
el cocinado. Sí, porque la carne, el músculo, digamos, además de ser muy rico en proteína, también tiene azúcares, tiene glucógeno, es una sustancia parecida al almidón, que le sirve al músculo pues para conseguir su energía.
Bueno. Bueno, pues, hombre, la acrilamida en dosis, me imagino que muy elevadas, dicen las autoridades sanitarias que puede aumentar el riesgo de padecer cáncer. Y esta es una de las razones que ha llevado a la Unión Europea a este reglamento que entra en vigor mañana, porque ya fue publicado hace un tiempo. ¿Tú crees que este va a ser un reglamento, Félix, de difícil cumplimiento, o que visto desde fuera parece más complicado de lo que luego va a ser?
Yo creo que no va a ser de difícil cumplimiento. Yo creo que se va a poder trabajar en ello. Las empresas tienen la obligación de trabajar en la reducción de este tipo de compuestos, y el consumidor, sabiéndolo, también va a poder producir alimentos que no tengan acrilamida o que lo tengan en pequeñas cantidades. También me gustaría decirte que, bueno, la Unión Europea no dice que la acrilamida sea un compuesto cancerígeno en humanos. Se sabe que en animales sí que es un producto que provoca cáncer.
Uh-huh.
En humanos no se tiene la seguridad.
Pero estamos aplicando el más vale prevenir que lamentar, ¿no?
Efectivamente.
Estamos como es normal. Bueno, pues es que va a afectar en lo que es a la industria. Pues fíjate, estamos hablando mucho de las patatas fritas porque se me ha antojado el ejemplo así más visual, pero todo tipo de productos de aperitivo, galletitas, galletas, productos a base de masa de pasta, el pan, los cereales para el desayuno, la bollería, los biscotes, hasta el café. Fíjate tú cómo hacerlo en el café, donde va tostado, se supone que a una temperatura elevada para precisamente ser café tostado.
Bueno, lo que el reglamento nos va a dar, lo que va a dar a las empresas, es una serie de herramientas para trabajar en la reducción. El reglamento no está dando simplemente unos límites de acrilamida que hay que rebajar. No, el reglamento da esos límites y da unas pautas para en los distintos tipos de industria aplicar esas pautas y trabajar en la reducción de la acrilamida.
Claro. Bueno, pues entren mañana en vigor. Lo que me imagino, por otro lado, el mensaje, Félix, es el de no volvernos locos de todas formas, ¿no? Sigamos comiendo con mesura de todo y bien, y si te gusta el huevito frito con puntilla o la patatita un poquito dorada, no pasa nada.
No pasa nada. cómete un huevo frito con puntilla, no te lo comas tres veces al día, todos los días de la semana.
Pero yo creo que hay más por la crima, la mida es por el huevo en sí, ¿eh? Como te comas tres huevos al día, todos los días de la semana. Félix Samarita, coordinador de calidad de ASTI Tecnalia, gracias por este rato en Los Platos Hablan y por echarnos un poco de luz sobre un tema que oye, que hay que tomárselo en serio, porque hay que tomárselo en serio, pero que a veces es complicado de entender y de asimilar. Gracias, Félix.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues fíjate, Alvarito, como vayan allí los técnicos de la Unión Europea al asador de Guetaria a controlar la acrilamida del besugo, igual nos llevamos un disgusto.
Bueno, yo me he quedado sorprendido, la verdad. Estaba escuchándole la semana pasada, tú y yo estábamos un poco pensando qué podía ser, pero la verdad es que es una cosa muy sorprendente, la verdad.
Es que yo no sé si a partir de ahora se te puede presentar a ti ahí en el Andere o en el Molino de Urdaniz un inspector y te diga, tráigame aquí la chuleta que le voy a medir la acrilamida. O tráigame aquí, yo qué sé, la sardinita que acaba de hacer ahí a la plancha, al espeto, que vamos a ver cuánta acrilamida lleva esto. No lo sé, pero bueno, oye, en cualquier caso, tanto en Twitter como en Facebook vamos a colocar un enlace a esta web que ha dicho Félix Samarita, a Ecosan, en donde se dan cuenta de los niveles, pero sobre todo se dan pautas sencillas. Porque, por ejemplo, una sartén, Álvaro, claro, la gente habrá dicho ya, ¿y cómo sé yo a qué temperatura está el aceite de una sartén? Si está a 120, que es cuando parece que se genera esta sustancia, o está a 80 o a 90. Más o menos, ¿a qué temperatura está el aceite para freír unas patatas?
Bueno, a ver, lo más importante, nosotros en los restaurantes, en casa también se podría tener, sería tener un
termómetro, ¿no?
Un termómetro, no tardas nada, es fácil además de encontrar ya en cualquier sitio que se dedique un poco a la hostelería, ¿no? Hasta igual está en grandes centros, en grandes cadenas que nos venden productos igual un poquito especiales, lo encontramos. A mí me gusta que no se queme el aceite nunca, que no llegue a 220. ¿Por qué? Porque realmente sí que es verdad que el producto cuando se quema, cuando una patata se quema, cuando una alcachofa se quema, se quema, lo vemos negro, ¿no? Vamos a llamarlo así, te produce un amargor, no te gusta. Entonces, prefiero casi que esté un poquito más de tiempo y que me salga crujiente y más doradita que la temperatura esté a 220 y que esté casi quemándose. Entonces yo sería partidario de reducir esa temperatura de 220 pues a 180, a 200.
No, pero si hay que bajarla de 120, Alvarito.
Sí, de 120. Entonces eso, que sea, juega 200, si no, quemamos todo. Que sea una temperatura, es igual que cuando muchas veces hemos hablado de cuando utilizamos el horno para pescados o para cualquier cosa, no me gusta utilizar a mí la temperatura de un horno muy alta tampoco, a 180 grados, no, puedes utilizar un producto a una temperatura mucho más suave, a 140, 150, que aunque esté más tiempo el pescado, va a tardar un poquito más, pero va a hacerse de una manera un poquito mejor, ¿no? Entonces yo ya te digo, yo soy partidario en el restaurante, digo, mi horno no suele pasar de 140, 150 grados de temperatura.
Bueno, mira, algún malicioso me está diciendo, seguro que el tío que ha dictado la euroorden esta tiene una fábrica de termómetros para la cocina. Porque claro, esto a muchos les va a obligar a comprarse un termómetro para medir la temperatura del aceite.
Sí, pues sí que es verdad, sí. Es una de las cosas que nos mandan muchas veces, lo de la temperatura del aceite, o sea que sí, puede ser.
Bueno, igual es verdad que ha puesto ahí el hombre una fábrica de termómetros para la cocina. Bueno, lo que está claro es que esto nos va a ayudar a cocinar seguramente de forma más sana, que es de lo que se trata, y más saludable. Y cuando hablamos de cocina sana y saludable, sobre todo de productos sanos, pues muchos nos acordamos de Veritas, que es esta marca de productos sanos y saludables que, gracias a Dios, tenemos prácticamente repartido por todo el País Vasco, por lo menos, al menos sí, en las capitales. Bueno, pues están ahora mismo en plena faena preparando, yo creo que una cosa bien interesante. interesante. Está conmigo Mireia Anglada, que es ecochef, que es una persona que cocina vigilando muy mucho la calidad y la, bueno, pues la forma sana de cocinar los productos y los alimentos. Mireia, buenos días.
Buenos días.
Oye, porque tú que colaboras mucho con Veritas, es lo que más vigilan, ¿no?, en Veritas, que el producto que podemos comprar en su cadena sea rico, que ya te voy a preguntar por eso ahora, pero sobre todo sea sano.
Claro. Piensa que nosotros en los talleres de cocina no solo ayudamos a que la gente tenga un poco de orientación a la hora de comprar, sino también de cómo cocinar para no perder nutrientes, para no saturar materias grasas, etcétera.
Claro. Oye, ¿y es posible comer rico? Porque muchas veces hay quien piensa, bueno, sano es igual a aburrido, o sano es igual a poco gozo, hablando de alimentación. ¿Es posible cocinar sano y divertido en el más amplio sentido de la palabra?
Por supuesto. De hecho, ese es nuestro reto. Cada vez que viene la gente a los talleres, intentamos y conseguimos, de hecho, que disfruten cocinando y comiendo. Piensa que la parte organoléctrica la mimamos muchísimo, porque ya te digo que comer sano no tiene que ser aburrido, al contrario. Y es algo que podemos demostrarlo.
Demuéstramelo.
Cuando quieras. De hecho, ahora hacemos unos talleres ahí en Bilbao,
sí.
Que lo podéis ver en la web de veritas.es, donde no solo enseñamos cenas, sino hay talleres de repostería, también de aperitivos veganos. Todo esto lo puedes encontrar en la app de Veritas también, con unas recetas increíbles.
En veritas.es, sí señor, hay un taller. Correcto. Ahora mismo de cenas saludables, pero en fin, que lo que es una cena puede ser una comida, o sea, no hay por qué ceñirse única y exclusivamente a las cenas. Oye, hay cada vez más interés en esto, Mireia, tú que estás acostumbrada, insisto, a trabajar con Veritas en todos estos talleres que van organizando por toda España. ¿Cada vez estamos más concienciados de la importancia que tiene de comer de forma sana?
Sí, piensa que lamentablemente ahora hay muchísimas patologías derivadas de una mala alimentación. Entonces, cada vez que hay más estudios, se puede demostrar que dependiendo de lo que ingieres, pues vas a tener una salud o menos. Por ejemplo, todo lo que es la pared intestinal, que ahora hay muchísimos estudios que te lo demuestran, tiene mucho que ver con lo que te alimentas. De hecho, simplemente para ser feliz, los neurotransmisores, el 80% se generan en el intestino. Y el intestino directamente se alimenta de lo que le das. Entonces, claro, depende del tipo de alimentación que tengas, pues vas a generar también un estado de ánimo. Ya no ahí hablamos de patología. Entonces, cuando ves esos cambios en tu vida y encima te gusta la comida, pues claro, ya poco a poco apuestas este cambio de hábitos.
Claro. Oye, ¿y es más fácil o más difícil cocinar con productos sanos?
Y yo te diría que es fácil. Lo que pasa es que cuando salimos de la zona de confort, salimos de nuestros hábitos normales, es cuando nos da miedo. Piensa que la gente a veces me viene diciendo, ostras, Mireia, es que yo cocino una quinoa y no hay manera que me salga bien.
Claro.
¿Por qué? Porque nos leemos el paquete y pone, pon 2 proporciones de agua por una de quinoa. Como no, culturalmente no lo conocemos, hacemos lo que nos dicen, ¿no? Y con el miedo. Entonces nos queda un producto que no nos gusta y por tanto no repetimos. Por eso yo invito a la gente a venir a los cursos. Porque al final, en el mismo caso de la quinoa, esto es un cereal que poniendo la cantidad de agua que tú quieras, por ejemplo, para que sea un cereal suelto menos agua, para que sea más pastoso más agua, vas a obtener resultados diferentes. Y ese mismo cereal lo cocinas una vez por semana y te dura 5 días en la nevera sin perder propiedades. En cambio, un arroz blanco, tú lo cocinas y a la media hora empieza ya a abrirse, que es cuando dices, se ha pasado. Claro, porque es un azúcar. Pues claro, cuando vas explicando esto y ves que la manera de organizarse en la cocina es mucho más fácil y encima te cuidas, pues claro, hay una motivación especial.
Más fácil y más efectiva, por lo que me estás contando. O sea, al final la cocina es tiempo y ahorrar tiempo en la cocina es muy importante.
Claro, es un tema de organización. Pero ya te digo, a veces no nos da tanto palo hacer un fricando porque ya sabemos, porque culturalmente ya nos han enseñado, ¿no? Por ejemplo, aquí... pero estofados, pero en cambio hacer una quinoa son 15 minutos y te dura toda la semana, o hacer un brócoli lo tienes en 3 minutos, porque si no ya empiezas a perder vitamina C, propiedades, y está mucho más bueno. Sí.
La verdad es que qué poca información tenemos, menos mal que, mira, en Veritas estaba leyendo el curso, el siguiente es este viernes, día 13, a las 6 de la tarde en el Azcuna Centro A, O sea que, bueno, pues si te interesa, te vamos a colgar nosotros ahora en nuestra cuenta en Twitter un enlace a la web de Veritas para que lo puedas ver y para que te puedas interesar. Pero cualquiera estaríamos preparados, Mireia. O sea, cualquiera con un poquito de interés y de ganas de descubrir cosas, estaríamos preparados para pasarnos, digamos, a una alimentación y a una cocina sana y saludable.
Totalmente, totalmente, porque es más fácil. Ya te digo, es mucho más fácil. Y a nivel de estructura, mucho más sencilla. De verdad, ¿eh? No es porque ahora esté hablando contigo. Es que cuando ves el cambio, o sea, te pones la vida mucho más sencilla. Y aparte te encuentras mejor. Ahora lo que decías, en Veritas, del 12 al 26 de abril, está la quincena vegana.
La quincena vegana, efectivamente.
Sí, y al final te dan alternativas, te dan recetas totalmente vegetarianas, veganas de hecho, sin nada de lácteos, ni huevos, ni nada, y te dan otras alternativas. No tienes solo que tirarte a esta dieta, o sí, pero te dan una alternativa para cada día no comer carne, o cada día no comer huevos. Entonces tienes otra creatividad.
Fíjate que la última vez que estuvimos haciendo el programa en Veritas, a mí me sorprendió que me decían el tofu, me decían, ¿no? Depende uh-huh. cómo cocines el tofu, puedes estar pensando que te estás comiendo carne.
Bueno, porque sí, por la textura que obtienes. Bueno, al final lo puedes hacer estofado. Al final es el seitán, se parece más a la textura de la carne, que es una proteína vegetal también. Pero sí que es verdad que como lo cocines, las salsas que le pongas al final, te va a gustar. Pero tienes que salir de ese miedo de que es aburrido, lo que tú decías antes.
Claro, salir de la zona de confort, ¿no? De tirarte siempre a por lo mismo y no querer investigar otras cositas. Que precisamente es lo que defiende este programa desde que comenzó. Los platos hablan, el probar cosas nuevas y el que una vez de probar digas, oye, pues me gusta y me tiro por aquí y lo voy a combinar con lo que normalmente hago otras veces. O me apasiona o no me gusta nada, pero por lo menos lo he probado y lo he descubierto, ¿eh? Como puedes descubrir, como me ha recordado Mireia estos días, desde el 12 hasta el 26, esta quincena vegana que puedes acercarte y comprobar y disfrutar en todos los establecimientos que tienes de Veritas. Mireia Anglada, Ecochef, gracias. Y me voy a poner con esta recetita que veo de cenas saludables en veritas.es. A ver si es verdad. Lo que pasa es que me tiene que salir, claro, me tiene que salir.
seguro que es fácil.
Gracias, Mireia.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues qué importante. Nosotros muchas veces defendemos a Álvaro el chuletón, que está muy bien, pero bien es cierto que, oye, que hay que controlarse cada vez más, que los excesos con el paso del tiempo se pagan, se terminan pagando.
A ver, no todo tiene que ser blanco y negro. Ah. Está muy bien comer el chuletón y también está muy bien comer verduras. La quinoa, por ejemplo, es un producto que se está poniendo ahora muchísimo de moda. ¿Sí? En muchísimos restaurantes muy importantes y en casa también nos puede sorprender. Le puede pegar como un boom como al brócoli. El brócoli hace 3 años casi muy poca gente hablaba del brócoli, era casi, bueno, pues tenías esa verdura, pero no, y ahora es un plato que gusta mucho, que está muy introducido ya en la gastronomía, tanto de restaurantes como en las de casas, porque bueno, pues es un producto que es muy fácil de hacer, es muy rico, lo puedes combinar con muchas cosas y la verdad es que está muy bien. Y la quinoa, de verdad, si la gente que nos escucha no la ha probado,
que la pruebe
porque se puede hacer con un poquito de caldo, está fabulosa, la verdad.
Bueno, pues mira, en la página en veritas.es tienes ahí un montón de recetas con quinoa, aparte que la puedes comprar en su establecimiento y puede darte una idea de todo lo que puede. Oye, ¿y algo preparado con quinoa con alguno de los vinitos que tienes pensado para hoy?
Pues mira, los vinos que podía ser porque los vinos que te voy a presentar hoy, lo primero son unos vinos blancos que ayer tuve la oportunidad de probar 3 vinos blancos distintos de una bodega de Vitoria de Abarte, que ya hemos colgado la foto en los platos hablan
¿dónde? Tenemos tantas cosas.
En nuestro primer Facebook, ¿te acuerdas ese que teníamos? ¿Sí? Que como me llevé el iPad, pues mira, saqué una foto con el iPad porque la cámara no me funcionaba la del móvil. Así que con la del iPad colgué una foto otra vez ahí y la verdad es que me sorprendió porque, bueno, realmente siempre hablábamos de los vinos de Arabarte, lo hablamos del Pinto, hablamos también hace unos años ya, que me lo recordaron ellos, del 10H, ¿te acuerdas?
Sí,
que tenían
sí, señor,
ellos
sí, señor.
De Arabarte. Y bueno, pues la verdad es que ayer tuvimos la oportunidad de probar unos vinos fabulosos, ya te digo, vinos blancos. Los vinos blancos vienen muy bien para la quinoa, para las verduras, para cualquier cosa, o sea, porque son muy fáciles de tomar. Y me sorprendió mucho porque, bueno, pues probábamos cosas distintas, ¿no? Como, por ejemplo, las etiquetas me parecieron todas súper súper bonitas. Ya hemos colgado ahí la foto, la gente que las quiera ver, me parecieron unas fotos muy muy llamativas, ¿no? Y la botella también, que al final nosotros siempre decimos que eso también vende, ¿no?
Sí, señor.
Las que probamos, pues mira, probamos una, el Royal Moon Malvasía, elaborado con la Malvasía, con una Malvasía riojana, fíjate. Uh-huh. Una Malvasía riojana que procedía de viñedos situados ahí en las faldas de la Sierra Cantabria, que tenían una edad mínima, me dijeron, de 60 años. Bueno, pues realmente el vino con este Malvasía era un vino, pues, a la vista, cuando estaba en la copa, pues bueno, era un poquito con destellos verdosos, amarillento, pero sobre todo en nariz era muy muy complejo. Me resultó, pues, joder, con la Malvasía, esta riojana, qué raro, ¿no? Muy complejo, muy intenso, con aromas muy casi a hierba, a fruta blanca, me pareció muy 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 distinto, ¿no? Y en boca, pues muy largo, intenso, tenía muy buena acidez. Yo pensaba, uy, a ver si la acidez lo puede este vino llevar a un extremo a otro. Realmente me sorprendió este vino, la Malvasía riojana, porque bueno, pues es una uva que muchas veces no hemos hablado. ¿Mm? Y entonces, pues bueno, ahí la tenemos.
Bien.
Luego la Tempranillo Blanco. Hicimos otra cata, Tempranillo Blanco. Este sí que hemos hablado, porque alguna, sí que es verdad que algún otro vino, alguna otra bodega, perdón, de Rioja Alavesa ha elaborado con esta uva, la Tempranillo Blanco, algún vino blanco, ¿no? Entonces, bueno, procede de unos viñedos, procedía de unos viñedos muy jóvenes, jóvenes que estamos hablando, si los otros eran de 60 años, pues tenían 20 años, eran unos vinos muy jóvenes, que han ido recuperando pues esta variedad que estaba muy olvidada en la zona de Rioja Alavesa, como la Tempranillo Blanco, y bueno, pues que están intentando pues elaborar un vino, ¿no? Con, uh-huh, con esta variedad de uva. El color era muy parecido al otro, un poquito más brillante, si los diferenciamos y los tenemos los dos, este era un poquito más brillante, y aromas, sobre todo este ya era más aromas de fruta, pues como pera, la manzana, esa reineta, muy cítrico, y en boca, pues tenía ahí un poquito, era muy fresco, pero tenía, no era tanto como muchas veces hablamos de esa bollería francesa, pero sí se notaba esa panadería un poquito ahí, ese bollito, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues realmente en boca estaba muy fácil de tomar, muy fresco, muy agradable, e igual no tenía el posgusto, el resgusto del anterior, del Malvasía, pero era un vino que para tomarnos a la mañana con una gildita, pues ese iría de lujo, de aperitivo.
¿Y el
otro más para comer, y el otro es un coupage que hicieron metiendo diferentes uvas, ¿eh? Ahí metieron la Chardonnay, metieron Sauvignon Blanc y metieron Verdejo, fíjate, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo Verdejo, y sobre todo también metieron la Viura, ¿no? Pues que es la uva, o sea, hicieron cuatro variedades distintas.
¿De los tres, bueno, con cuál te quedas?
Pues yo me sorprendió primero el primero, el Malvasía, por no haberlo tomado casi nunca, y el último por algo tomar en Rioja, algo distinto, que es lo que siempre decimos, de variedad, que es lo importante para no quedarnos atrás.
Alvarito, que termines bien el día.
Igualmente, un abrazo.
Hasta mañana, y hasta mañana todos. Hemos llegado al final, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo.